Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Constituida en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación que analizará los casos de corrupción política en la región. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. Hace algo más de una hora que ha quedado constituida esa comisión que va a investigar los casos de corrupción, entre ellos Gürtel, Púnica y otros casos que han ocurrido en la Comunidad de Madrid. Lo va a hacer durante al menos un año bajo la presidencia de Ciudadanos. Dolores González Pastor ha sido la diputada designada como presidenta y va a empezar a trabajar ya el próximo 6 de noviembre. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, que es el grupo que propuso esta comisión, valora positivamente la existencia de la misma y algo más escéptico se mostraba el portavoz popular Enrique Osorio. Escuchamos a ambos.
Después de 10 años que en la Asamblea de Madrid se vuelva a celebrar una comisión de investigación sobre casos de corrupción política, me parece que es importante, que se estaba demandando por parte de los madrileños conocer qué ha pasado en los últimos años, y desde luego aquí desde la comisión de investigación intentaremos arrojar luz y sobre todo exigir responsabilidad política a aquellos que se han visto afectados de manera directa o indirecta con casos de corrupción política en los últimos años.
Queremos que haya un auténtico debate, que todos los grupos opinen y que no se ponga de manifiesto que esto es una causa general, como hacía la Inquisición. Los presos de la Inquisición no sabían por qué iban a ser juzgados cuando estaban en las cárceles. Por eso se llamaban las cárceles secretas de la Inquisición. A nosotros nos gustaría que esto no sean las cárceles secretas de la Inquisición.
El lunes habrá una reunión de todos los grupos para definir qué temas y comparecencias se van a plantear. Podemos ha exigido que las sesiones de la comisión sean abiertas para el público en la web de la Asamblea.
Gracias, Eva. Irene Lozano ha comunicado formalmente a las 9 de esta mañana su baja como militante de Unión, Progreso y Democracia. Lo hace un día después de anunciar que formará parte de la candidatura del Partido Socialista en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. La propia Lozano y el Partido Socialista anunciaron la noche de este jueves que la hasta ahora diputada de UPyD pasaría a formar parte de las listas socialistas, aunque por el momento no se ha decidido la circunscripción para la que lo hará. Lozano ha explicado su decisión aquí en Onda Madrid.
A partir de que perdí, pues estaba claro que yo no tenía sitio aquí, y entonces lo que me puse fue sencillamente a buscar trabajo, y de hecho ya tenía más de un proyecto interesante en el que trabajar, pero si me llama Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista y me pide que haga esa aportación dentro del Congreso en la próxima legislatura, pues yo estoy encantada de poder echar una mano y de venir aquí a sumar y sobre todo a tratar de hacer los cambios que España necesita. Esto no trata de mí, ni siquiera trata del PSOE ni de nadie, esto trata de España y de ver cómo podemos mejorar las cosas, ¿no?
La Federación Profesional del Taxi de Madrid acaba de presentar sus alegaciones al nuevo protocolo contra la contaminación que propone el Ayuntamiento de Madrid. Como medida principal, solicitan que no solo se exima a los ecotaxis o eurotaxis de las restricciones del tráfico por alta contaminación, sino también al 35% de la flota restante. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Seguridad y Emergencias, José Javier Barbero, dice que si el colectivo tiene algo que decir, se les escuchará.
Yo no es una cuestión que esté llevando directamente, no te sabría decir, pero desde luego si están intentando buscar el poder hablar sobre ellos y el conocer su punto de vista, desde luego que se hará, sin duda alguna. Esto de gobernar escuchándonos lo tomamos en serio.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin incidencias. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio los niveles de circulación son bajos, no tenemos incidencias importantes que puedan estar afectando a la circulación, tanto en la M30, los principales recorridos de la M30, como inclusive en la zona centro, donde el tráfico de momento está siendo fluido.
También tiempo para la Bolsa de Madrid. ¿Cómo evoluciona el mercado continuo? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. De manera muy positiva se mantienen las subidas de primera hora, lo que permite al IBEX 35 a recuperar los 10.200 puntos, 10.211 en estos momentos, una subida del 1,10% que de momento reduce las caídas semanales al 0,95. En cuanto a los valores, Supermercados Día se pone ahora mismo al frente de la tabla, gana el 3,33%, una subida similar a la que registra Acerinox, mientras que Santander Santander, tras varias jornadas de caídas, rebota con fuerza, está ganando un 2,5% en negativo, pocos valores. OHL es el más castigado al perder un 2%. En cuanto a la prima de riesgo, se sitúa en 124 puntos básicos, apenas está moviendo en el día de hoy, y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12:06 en este momento del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y estábamos charlando con Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, que nos visita todos los viernes, nos sugiere un lugar de nuestra comunidad para visitar durante el fin de semana. Y de paso, bueno, pues charlamos con él de cosas que tienen que ver con el turismo de nuestra comunidad. Carlos, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy encantado.
Perfecto. Bueno, pues decía yo que antes de que nos lleves a Navalcarnero, que es tu sugerencia para este fin de semana, te iba a preguntar yo por una operación urbanística que la gente dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el turismo? Bueno, pues tiene mucho que ver porque Madrid es una ciudad que tiene mucho patrimonio histórico, cada vez tenemos más turistas que se interesan por nuestros edificios, por esos elementos arquitectónicos, en muchos casos históricos y muy valiosos, y con todo esto tiene que ver la famosa Operación Canalejas, que ha estado para adelante, para atrás, que si se paralizaba, que si no se paralizaba, y que en estos momentos nos tiene así un poquito en ascuas, porque sabemos que en esos edificios que entran dentro de la Operación Canaleja, que son unos edificios preciosos, hay alrededor de 1.000 piezas que tienen gran valor histórico, que creo que en estos momentos muchas de ellas están en almacenes muy bien embaladitas para volverlas a colocar en su momento cuando esta operación pues realmente empiece a funcionar, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que lo importante y lo que a todos nos debe interesar en este asunto, y al menos desde la perspectiva de turismo, es que hay un acuerdo entre administraciones y los promotores y la parte privada, bueno, pues para reordenar un poco el proyecto de la manera que ha quedado todo el mundo satisfecho, cumpliendo la legalidad y quizá integrándolo mejor en el paisaje urbano en el que el anterior proyecto. Ha habido una merma de metros cuadrados para el sector privado, pero bueno, también hay que legislar, también tiene esa parte, ¿no?, de ponerse un poco de acuerdo y encontrar puntos de conexión. Y lo importante para la ciudad y para todos es que ahí, en cuanto, bueno, si Dios quiere, si se levanta la parte judicial que ha aparecido un poco ahí inesperadamente, sí. Bueno, pues se cierre esa herida, ¿no?, porque ahí lo que ahora se ve es una obra y unas grúas muy muy feas y muy agresivas, ¿no? Y,
sí.
Y los camiones y todo eso da una sensación un poco polvorienta, pero que en cuanto se desbloquee definitivamente y eso eche a andar y esté en funcionamiento, pues habrá un polo de atracción de turismo de calidad, ¿no? Porque al final los grandes hoteles, las grandes cadenas hoteleras, y no son tantas en el mundo, casi acaban generando un propio circuito, ¿no? Los Four Seasons, sí. O los Mandarín, o que también está entrando a Madrid, y algunos más se han interesado por el Villamagna, y bueno, no voy a dejar ningún hotel fuera, pero tener hoteles de gran prestigio internacional hace que los clientes de esos hoteles, bueno, pues reciban impactos de casi de promoción, ¿no?, de visita nuestro nuevo hotel en Madrid, y ahí va a quedar un centro estupendo, y yo creo que todo lo que sea traer hoteles de gran lujo y de lujo a Madrid, pues es bueno para la ciudad.
Bueno, pues esperemos, crucemos los dedos, por lo tanto, que esta Operación Canalejas llegue a buen fin, sí, que todos esos edificios que son tan bonitos de ver por fuera lo sean también por dentro y que nos traigan mucho turista a nuestra comunidad.
Sí, y con un respeto absoluto a la legalidad, al patrimonio y a todo lo que tenemos acumulado en nuestros años de historia, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, pongámonos en ruta, Carlos. Navalcarnero, bueno, pues es tu sugerencia,
sí,
¿no?
Sí, porque bueno, hemos ido así un poco haciendo, ¿no? Estuvimos en...
En Nuevo Baztán, un día, sí.
Nuevo Baztán, pues un poco haciendo las agujas del reloj, sí. Voy a buscar un sitio y bueno, pues caí en Navalcarnero, que me parece que a veces a fuerza de estar tan cerca de Madrid...
¿Nos olvidamos de él?
No, sí, nos lo pasamos, ¿no? Uno parece cuando se pone de viaje, pues vamos a ir no sé dónde, pues a lo mejor lo que tienes tan cerca, que casi es paisaje, bueno, casi no, es paisaje urbano prácticamente hasta que llegas a él, y afuera pues te lo saltas, ¿no? Y la verdad es que merece la pena, está a poco más de 30 kilómetros en dirección a Talavera, bueno, la carretera de Extremadura,
sí.
Y la verdad es que merece la pena ir, primero porque tiene una historia muy curiosa de cómo, y que te la cuentan en el centro de interpretación que está allí, de cómo uh-huh. ellos pelearon su independencia, que es una palabra, en fin, que hay que manejar con cuidado en
sí,
estos tiempos.
Sí, en estos tiempos sí, un poquito.
Sí, de Segovia, porque Segovia, en fin, y unos señoríos y demás, ellos la acabaron comprando en el siglo XV, si no recuerdo mal, y tienen una de las mejores plazas porticadas que hay en España y desde luego en la comunidad, ¿no? Y yo creo que esa visita, que lo que se llama la Plaza de Segovia, porque ellos tenían un pleito con la ciudad de Segovia, si dependían de ella o no, al final se independizaron, pero la plaza emblemática se llama Plaza Segovia y merece la pena visitarla.
Fíjate, hay una cosa que no se suele decir, Carlos, y es que Navalcarnero, que es Villarreal, por cierto, está dentro de ese grupo de municipios turísticos más importantes de la Comunidad de Madrid. Y claro, tú sales a la calle ahora y dices, a ver, municipios muy turísticos de la Comunidad de Madrid con historia, y automáticamente sale Alcalá de Henares, sale El Escorial... sale Chinchón, pero muchas veces nos olvidamos de Navalcarnero.
Sí, por eso yo me doy cuenta, yo en fin, participo de las tendencias como todo el mundo y probablemente por eso, pues ayer preparándome de que a quién podemos hacerle un pequeño homenaje, digo, pues mira, me acordé de Navalcarnero buscando en el mapa, ¿no? Y en las guías que tenemos aquí, porque es verdad que está tan cerca que no te das cuenta que puede ser un destino turístico que merece una visita. Pues esos 30 kilómetros, pues puede ser media hora desde cualquier punto de la ciudad y desde los alrededores, pues incluso menos, ¿no? Y el vino tiene, además, han hecho un gran esfuerzo en el tema vitivinícola, y los vinos de allí tienen la denominación Vinos de Madrid.
Claro, creo que allá está un museo del vino.
Sí, sí, sí. No sé, tengo por aquí la dirección, pero vamos, ahí en la plaza... porticada, que no tiene pérdida, justo debajo del ayuntamiento está la oficina de información turística, que te entrega una guía Encantados de la Vida y te explican dónde y cómo ver la ciudad y qué rutas se pueden hacer o qué lugares se pueden visitar, y además lo tienes tan cerca que te puedes quedar a dormir si quieres.
Pero no. Si no, vas en el día, bueno, comes divinamente.
Vas en una mañana.
Claro.
En una tarde estás, que además en Madrid las distancias... Esto, en fin, que insisto que soy de provincias, pues a mí antes, bueno, a mis padres, que viven todavía allí, pues para ir a 40 kilómetros les parece que hay que programarlo un poco, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir ahora? Digo, bueno, pues cogemos el coche y vamos a León Astorga, que hay 45 kilómetros, a tomar un cocido. Pues para Madrid 30 kilómetros es un amén, para un madrileño que...
Nada.
Entonces... Que nos desplazamos y consumimos kilómetros con voracidad. O sea que,
bueno, hay mucha gente que vive mucho más lejos de ahí y va todos los días y vuelve a su casa, vamos.
Por eso.
Que no hay ningún problema. En fin, pues nos apuntamos Navalcarnero como sugerencia de Carlos Chaguaceda este fin de semana, que se ha querido acordar de este municipio que tiene mucha historia, que tiene mucho que ver, museos, ferias, en fin, la plaza esta porticada de la que nos hablabas y que además tiene esos vinitos, que por los que han luchado mucho, por esa denominación de origen.
Hay que reconocer el esfuerzo, sí, yo creo que haya trabajado mucho el sector y no se puede descuidar, porque la competencia en el mundo del vino es brutal. Yo creo que todo el vino en España ha hecho todo el sector ha hecho un esfuerzo tremendo en los últimos años. Madrid lo ha hecho y se ha puesto al nivel de los que llevan mucho más tiempo, pero yo creo que la batalla por ganar al consumidor no acaba nunca, ¿no? Y Madrid tiene todavía mucho que ganar ahí.
Muy bien, pues Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Nos vemos este fin de semana en Navalcarnero. ¿Te
Perfecto.
Parece?
Un abrazo.
Estupendo, un abrazo, hasta luego.
Cuidado, muchas gracias.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Nueva temporada europea para los de Pablo Laso. Esta tarde desde las 7, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Khimki Moscú Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Sergio Martín Romo,
aquí
muy buenas,
de nuevo.
Aquí estás de nuevo reconvertido ahora en pinche de cocina, igual
hombre,
que yo,
claro.
Estamos aquí con el delantalito puesto los dos, porque hoy llega nuestro chef de verano en otoño.
Vamos a seguir sus pasos, yo aprovecho para decir que
¿sí?
La receta que nos va a dar Jesús Monedero, nuestro chef del verano en otoño, se puede seguir a través de su blog, perfectamente todos los pasos, ¿vale? El chefdeverano.blogspot.com.es.
Muy bien, perfecto, pues fíjate, creo que vamos hoy a atacar un producto muy de la temporada. Nos ha dado ya recetas, si no me equivoco, de calabacín con, y de seta. Por
sí,
cierto,
con setas, ¿eh?
Ayer salí yo a seta.
Ah, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cómo
pues
fue?
Pues a seta, me encontré una.
Una, ah, solamente una.
Sí, un níscalo. Ahí estaba el níscalo. Yo es que no
ya, soy, ya sé que
yo
contaste
no cojo,
que no los tocan. No
yo
cogen,
no cojo
tocas,
setas,
sí.
Pero el níscalo, hombre, el níscalo, pues lo cojo. Luego es verdad que se lo llevo a alguien que lo mire que efectivamente sea un níscalo. No hace que haya falsos níscalos. Las setas son muy traidoras.
Hombre.
Que si luego es el falso níscalo, el falso no sé qué. No, no. Y salí yo con mi cestita, con poca perucita, por el monte. Uno, encontré. Pero oye, algo es algo, te quiero decir.
Hombre, claro.
A mí me dice, ¿dónde va?
Te entretuvo.
¿De dónde vienes? De seta.
Claro.
Una.
Te dices un paseíto.
Sí.
¿Eh? Te
sí.
Cambió tu rutina.
Me crucé, eso sí, con un propio que llevaba una cesta llena. Me dio mucha envidia.
Así solo te quedaba una.
Estuve
claro.
A punto de perseguirle, porque ya sabes que los que buscan setas son muy celosos de decir dónde las han encontrado. Estuve a punto de ir metiéndome como el inspector Gallito detrás de los pinos, siguiéndole,
sí.
Pero luego ya me dio pereza, estaba ya cansada.
Pues no vamos a ir en busca de setas, nos vamos a ir en busca de calabazas.
Ah, mira, de estas a mí me han dado varias, sí, muchas en mi vida. Sí.
Calabazas que ahora lucen de manera preciosa encima por la fiesta de Halloween.
Ya, que me parece un desperdicio, donde se pueda comer una calabaza para que la vas a tener ahí puesta.
Bueno,
pero bueno, en fin. Jesús Monedero, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Sergio, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Para qué estamos? Yo con mi seta, con mi níscalo, uno ahí puesto.
Uy, eso de la seta me pasó a mí también, ¿eh?
También, ¿no?
Similar, similar. Pero además, después de una noche de estas de a que no hay,
ya.
A irnos a por setas a las 6 de la mañana, después
ya.
De una noche de fiesta.
Claro, pero es que en tu caso, claro, después es complicado encontrar más de uno. Lo complicado es encontrar hasta una.
Sí, también.
Pero bueno, ahí estamos. Somos buscadores de seta, no de setas.
Sí,
hoy vamos a optar por la calabaza. Vamos a preparar mi crema de calabaza, no la mía, sino la de Jesús Monedero. Vamos a preparar. Y lo que pasa es que, claro, él tiene una materia prima muy especial, tiene una calabaza preciosa, una calabaza que te consiguió tu frutero de confianza, ¿no, Paco?
Eso es. Paco Márquez me consiguió esta calabaza. Que además, oye, pues luego me dediqué un ratillo a decorar, bueno, a vaciarla, por supuesto, porque se vacían, para luego ponerlas así, la vaciamos, la utilizamos y luego le hice los agujeritos, los ojitos y la boca y esas cosas. Y pues queda curiosa.
Qué cosa más mona. Oye, lo que hay es muchas clases de calabaza y yo nunca sé muy bien cuál elegir.
Bueno, pues en principio podemos elegir o estas calabazas redondas o la calabaza alargada.
Sí.
Nos valdría exactamente igual, cualquiera de las dos. Hay otros tipos y bueno, yo creo que el sabor más o menos son similares dentro de la calabaza naranja, son similares, entonces bueno, nos puede venir cualquiera de las que tengamos en el mercado.
Bueno, tenemos el ingrediente estrella, es la calabaza, pero nos falta la banda sonora para ponernos a cocinar.
Ah, sí, la banda
¿verdad,
sonora?
Chef? ¿Qué música le vamos a poner a esta receta?
Pues mira, atendiendo a la idea de Eli, que es estupenda, del otro día, pues mira, pues a mí se me ha ocurrido buscar una banda sonora. Entonces, ¿cómo no voy a buscar ya que estamos en otoño? Pues el otoño de Vivaldi.
Además, fíjate, yo esto lo veo muy, de crema, muy, ¿sí?, de crema, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, como que bates así como con un cierto gracejo.
Sí, Jesús, ¿cómo está quedando la textura? Así como un poco así, Jesús me mira por encima así de las gafillas, ¿eh?
Sí.
Bien, bien, bien. Además, como inspira, el otoño inspira la canción, inspira la receta, y esto inspira hasta versos, Jesús.
Sí, bueno, la verdad es que, por lo visto, Vivaldi, cuando escribió los conciertos, los 12 conciertos y los 4 de las estaciones, pues resulta que iban recitados, llevaban un, que dicen que son versos propios de Vivaldi, aunque hay unas dudas y tal, pero estos, hay unos versos específicos para las diferentes estaciones, entre estos casos en otoño.
Uh-huh.
Y es curioso saber que bueno, que ahora lo que tenemos por una época lánguida, por una época de caída de hojas, que parece que es un poco tristón y tal, pues resulta que no, que además escuchando la música y leyendo los versos, te das cuenta que era una época alegre, era el final del verano, de los calores terribles del verano,
sí,
y ya, pues oye, pues un poco templanza de la temperatura, y bueno, pues estaba recogida de cosecha, aprovechamiento, bueno, fiestas de cosecha, como por ejemplo la fiesta del vino,
claro, de Valdepeñas, vendimia,
por
claro,
ejemplo, la vendimia, uh-huh, bueno, que son, pues eso, son fiestas, y realmente la época del otoño, pues aunque la identifiquemos como época lánguida, pues resulta que siempre ha sido una época de alegrías.
Sí, oye, Jesús, ¿tienes por ahí los versos?
Pues sí.
¿Y por qué no nos recitas? Ya cocinero...
Bueno, venga, va por ello.
Venga, ponemos la música.
Celebra el aldeano a baile y cantos de la feliz cosecha el bienestar. Y el licor de Baco abusan tantos que terminen sus sueños su gozar. Deben todos trocar bailes y cantos, el aire da templado bienestar. Y la estación invita tanto a tantos de un dulcísimo sueño a bien gozar. El alba, al alba el cazador sale a la caza, con cuernos, perros y fusil huyendo. Corre la fiera, síguele la traza. Ya asustada y cansada del estruendo de armas y perros, herida amenaza, harta de huir, vencida ya, muriendo.
Bueno, como ven ustedes, tenemos un cocinero que sirve para todo, para ponernos música, para recitar versos y para darnos receta, que hoy es mi crema de calabaza.
Y mi crema de calabaza, riquísima,
viene,
¿eh?
Riquísima, y que viene con un ingrediente sorpresa, por lo menos para habitual, que yo nunca había utilizado en la crema, y es el hinojo.
El hinojo, le da un sabor espectacular el hinojo. El hinojo es una hierba, es un bulbo, que se utiliza mucho en Francia. Estuve tentado de cambiar la música de esta de otoño por música francesa, también un poquito más lánguida, pero bueno, estamos en ello, para otra. Pues el hinojo es un bulbo que le da un sabor entre regaliz, anisado, muy rico, muy rico. La verdad es que sale espectacular la crema.
Bueno, y además creo que es sanísimo, ¿eh?, el hinojo.
Sí, por lo visto es buenísimo, no solamente por el sabor, sino porque es regulador del colesterol, la hipertensión, es digestivo. Se utilizan también las semillas de hinojo para aderezar en sopas y porque ayuda a la digestión. Bueno, hasta para el síndrome de colon irritable dicen que es bueno.
Ah, bueno, pues oye, mejor que mejor. Siempre que podamos meter en nuestras recetas o introducir un producto que además de que tenga un sabor estupendo, sea bueno para la salud, oye, encantados de la vida.
Pues sí, es lo suyo, es lo suyo.
Y atentos también al toque final que vamos a dar a la receta, Jesús.
Sí, bueno, el toque final es la espuma de parmesano, que vamos a hacerla con un sifón, pero que nadie se asuste, que si no tenemos el sifón, que aunque ya hemos dado alguna receta con sifón,
sí,
pero bueno, y sería, bueno, pues es, para mi gusto es recomendable tener uno en sifón en casa para este tipo de recetas, pero bueno, si no se tiene, pues bueno, lo apañamos de otra manera.
Muy bien, pues vamos con los ingredientes para mi crema de calabaza.
Bueno, pues vamos a poner 150 gramos de puerro, 100 gramos de cebolleta, más o menos 1,25 kilos de calabaza, un bulbo de hinojo, y luego vamos a poner un caldo, 700 milímetros de caldo de pollo, que vamos a hacer con un trasero de pollo, una carcasa, un hueso de rodilla, otros 100 gramos de puerro, 100 gramos de cebolla, 150 gramos de zanahoria, 120 gramos de tomate fresco, un tomatito, un poco de aceite, sal y agua, que nos hacemos nuestro caldito en principio.
Perfecto.
Y luego vamos a añadirle un poquito de nata, 100 mililitros de nata, 50 gramos de mantequilla, 50 mililitros de aceite de oliva, un poco de pimienta y sal. Y finalmente le vamos a dar un toque con un poquito de jamón en lonchas finas, unos 100 gramitos de jamón en lonchas finas, unas pipas de girasol y luego la espuma de parmesano. Bueno. Que la hacemos con 125 gramos de parmesano, 60 gramos de patata, 180 mililitros de nata de montar, 60 mililitros de leche, un poquito de sal y un poquito de pimienta.
Bueno, pues ya tenemos todos estos ingredientes, todo tiene una pinta estupenda, ¿eh? Vamos, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo que lo primero es preparar el caldo, ¿no? Dejamos haciendo pues el caldo, porque va a tener un ratito de hacer, vamos a tener por lo menos 3 horas para que se haga el caldo, un caldo con sustancia, un caldo que esté,
ahí al,
esté
bien. Al chup-chup.
Al chup-chup,
perfecto.
Es. Pues entonces ponemos todos los ingredientes en una olla a fuego fuerte hasta que suba, empiece a hervir, y luego ya lo bajamos a fuego más flojito y lo dejamos durante 2 horas y media o 3 horas hirviendo, comprobando, por supuesto, que no se nos tapado y que no se nos vaya el líquido, que no se nos quede ese líquido, sino le vamos añadiendo un pelín.
Muy bien, perfecto. Y mientras tanto, mientras el caldo está ahí chupi, 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 ¿qué hacemos?
Lo tenemos ahí. Bueno, pues vamos preparando lo demás. Vamos a preparar la crema, que realmente la crema va a ser muy sencillito. Cortamos la cebolleta y el puerro en trozos no muy grandes, de tamaño más o menos igual en todos. Ponemos a rehogar esta cebolleta y el puerro con mantequilla y el aceite, una cazuela grande, una cazuela que nos quepa luego todos los ingredientes.
¿La mantequilla y el aceite juntos?
Sí, la mantequilla y el aceite juntos. Por supuesto, cuando rehogamos así, tampoco conviene de principio subir demasiado el fuego, que no se nos queme la mantequilla. Entonces, el fuego mediadito, y luego ya cuando estemos, cuando hayamos echado la cebolla y el puerro, lo podemos subir un pelín.
Vale.
Para que no se nos retueste demasiado la mantequilla. Bueno, pues la rehogamos bien la cebolleta y el puerro, y previamente teníamos la calabaza vaciada y troceada en piezas, pues lo mismo, más o menos similares, de 2 o 3 centímetros. Limpiamos y troceamos también el bulbo de hinojo, en 4 o 6 trozos. Y cuando esté el puerro y la cebolleta estén medio pochaditos, ya echamos la calabaza y el hinojo. Removemos, salamos muy poquito, un poquito, porque como el caldo también llevará sal, no nos conviene salar demasiado, esto es ir salando poquito a poco, pues salamos un pelín y rehogamos un minuto. El hecho de salarlo también un poquito ahora es porque ya sabéis que las verduras, cuando se salan, también sueltan su juguillo. Entonces hacemos que suelten ese jugo, ese agua interior, y también nos ayuda al caldo.
Ah, muy bien, estupendo.
Muy bien, pues entonces, una vez que lo hemos rehogado, añadimos los 700 mililitros de caldo, lo tapamos y lo dejamos cocer durante 30 minutos.
Muy bien, también al chup-chup. Ahí.
Al chup-chup ahí, eso.
Perfecto.
Perfecto. Pues bueno, vamos con la espuma. Para la espuma, pelamos y cortamos la patata, un poquito de patata, que la fécula nos va a ayudar luego a que tenga más consistencia esa espuma. Cortamos el queso en trocitos, el queso parmesano, en unos trocitos pequeñitos, para que luego se nos deshaga bien, el queso tiene que deshacerse completamente. Y en un cazo ponemos la nata, la leche, la patata y el queso a fuego suave. Damos un poquitín de sal, un poquitín de pimienta, y lo dejamos cociendo y moviéndolo continuamente para que se nos vaya deshaciendo el queso y se vayan integrando bien todas las, todos los ingredientes. Una vez que lo tenemos hecho, trituramos bien, muy fino con la batidora, y lo pasamos a la espuma de sifón, o sea, al sifón de espuma, al sifón de espuma, lo pasamos por un colador, que no nos quede ningún trocito, porque si no se obstruye el sifón.
Ajá.
Si no tenemos el sifón,
sí,
que habrá mucha gente que no lo tenga, pues con esta crema muy finita, lo que vamos a hacer es luego, cuando terminemos el plato, sin ir en el sifón, pues lo vamos a hacer un hilillo por encima del plato, que también va a quedar rico. No queda como con el sifón, porque el sifón también hace que la textura, por supuesto, es diferente, esa textura de espuma, que es muy rica. Pero aparte de eso, hace que los sabores se potencien más.
Ah, fíjate.
Sí, el CO2, el nitrógeno del gas del sifón hace que se potencien más los sabores y oye, te da un toquecillo, pues oye, un aderezo más, ¿no?
Bueno, pues si tenemos sifón, que es lo aconsejable, y si no, pues el hilito.
Sí,
el
hilito. En plan decoración.
Vale.
En plan decoración, eso. Bueno, pues vamos a terminar la crema ya.
Vale.
La tenemos hecha la crema, ya han pasado los 30 minutos esos, vemos que esté bien hecha la calabaza, y si no, lo dejamos un poquitín más, pero vamos, en principio, terminada. Trituramos muy fina. No queremos que nos encontraron ningún trocito, tenemos una crema muy suave. Entonces, si tenemos la batidora de vaso y demás, pues lo podemos hacer en la batidora de vaso, que sabemos que ahí lo dejamos 3 minutos o 4 y queda una crema muy fina. comprobamos de sal. Si hace falta, le echamos una pizca de sal y una pizca de pimienta y añadimos un poquitín de nata. Un poquitín de nata, 100 mililitros para toda la esa, lo removemos un poquito y dejamos 5 minutillos. 5 minutillos que se integra la nata con esa crema.
Claro, la nata le va a dar mucha suavidad a la crema, ¿no?
Claro, le da una untuosidad y una suavidad que vamos, le va muy, muy, muy bien. Y nada, mientras están esos 5 minutos ya pasamos con una sartén o una plancha el jamón. Me gusta pasarlo por la sartén, una plancha o si no incluso al microondas lo podríamos hacer para que se nos queden unas láminas de jamón crujientitas.
¡Ay, qué bueno!
A mí me encanta el jamón así a la plancha.
Sí, y bueno, a mí también.
A los niños también les encanta. El otro día me decía, papá, ¿por qué no habías hecho más veces esto? Son así los niños. Bueno, pues lo pasamos, que esté crujientito, retiramos unas partes, unos trocillos grandes para adornar y otros los machacamos un poco, lo cortamos para espolvorearlo por encima de la crema. Y nada, una vez que tenemos ese jamoncito,
¿sí?,
ponemos ya la crema, la pasamos por un chino o por un tamiz para que nos quede una crema muy suave en al echarla en el plato.
¿Sí?
Ponemos la crema en el plato, le ponemos un poquito de espuma de queso en el centro, ¿sí?, tanta cantidad como queramos. A mí me gusta mucho la espuma de queso, entonces le da un sabor muy especial, casi, no digo tanto como mitad y mitad, pero casi.
Ay, que tú tienes sifón, claro. Es que es el truco, compañero. Claro, tú tienes sifón, puedes ahí echarle, pero con ganas.
Sí, sí, sí. Bueno. No, le doy un toque muy rico. El sifón, hemos hecho otras recetas con sifón y que salen buenísimas. Recordaros la espuma de arroz con leche de almendra, que estaba espectacular. Pero bueno, hay muchas recetas para hacer con espumas. Bueno, pues le ponemos entonces en la crema, le ponemos la espumita, adornamos con un trocito de jamón y le ponemos trocillos o tiritas de crujiente de jamón por encima y unas poquitas de pipas. Si tenemos pipas o si no tenemos pipas, unos pistachos bien troceaditos también le vienen bien, para que tengamos un toque crujiente ahí, mezclado con la suavidad de la crema y el toque crujiente de las pipas o del pistacho, bien estupendo. Y ya está, muy calentito, porque para esto ya estamos empezando los fresquillos, pues muy calentito, lo servimos a la mesa y riquísimo.
Bueno, y además qué bonito el plato, me lo estoy imaginando, el naranjita con las pipas encima, con el trozo de jamón, la con la espuma. Bueno, eso es una sinfonía de luz y de color, sobre todo de color y de sabor, por supuesto.
Sí, sí, sí. Queda muy bien para un plato de fiesta que decimos, bueno, la calabaza. Bueno, pues la calabaza, esta preparación para un como plato de fiesta es estupendo.
Apunta, Antidromo, tenemos que comprar, además de la mandolina de la otra vez, hay que comprar el sifón.
Hago pedido, sifón.
Dentro del lado tuyo no cabemos en esta cocina, porque cada vez vamos metiendo más cacharros, pero oye...
Nos encanta, claro.
Sí, el sifón es útil y además le da más sabor, nosotros a por el sifón directamente.
Los hay muy baratillos por ahí, ya lo dices, bueno, pues a lo mejor por 35, es un regalito de cumpleaños así. Por 35 o 40 euros tenemos sifones que podemos utilizar perfectamente.
Bueno, pues ya está, incorporado a nuestra cocina. Y la receta, por supuesto, subida a nuestra página de Facebook como receta laboriosa pero fácil y buenísima y calentita.
¿Eh? Perdona una cosita, que se me ha olvidado comentaros que la espuma se puede mantener en agua caliente para que no esté fría, o sea, la podemos mantener en agua caliente, con lo cual ya tiene también está templadita.
O sea, que la espuma, la metemos, el cacharro donde tenemos la espuma, la metemos en agua calentita, ¿no?
Eso es. Y así también se integra bien con lo caliente de la crema.
Perfecto, pues ya tenemos todo en orden, y lo podemos encontrar también en el blog de nuestro chef de verano en otoño.
Chefdelverano.blogspot.com.es, ahí está mi crema de calabaza y ahí mencionaba Jesús su arroz con leche también y lo podéis consultar allí.
Hay
histórico de recetas y ahí están todas.
Pues mira, yo ya me estoy viendo en mi casa con Vivaldi, el libro de poemas al lado, incorporado a la biblioteca, porque esta cocina tiene biblioteca, cada vez tiene más volúmenes, la cremita allí tranquilamente, haciendo mi cremita de calabaza, aunque creo que me falta un ingrediente.
Pues Jesús, sí, seguro que lo tiene.
Yo creo que sí, seguro, pero seguro que se lo pones. Es cariño a la cocina y amor a la vida.
Pues ese era el ingrediente que nos faltaba y que siempre nos aconseja nuestro chef de verano en otoño, Jesús Monedero. Muchas gracias, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, un saludo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Había algún otro aparato que dijimos el otro día y no me acuerdo, no he apuntado? Mandolina,
nitrógeno,
soplete.
Soplete.
Necesitamos esto va a parecer un taller mecánico, compañero. Soplete, mandolina.
Vamos a ser la envidia de todas las cocinas radiofónicas.
Pero vamos, que no te quepa la menor duda.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Nos vamos a acercar hasta el Ballet Nacional de España porque nuestro ballet por excelencia pretende dar a conocer su trayectoria a través de su vestuario, que nos ha parecido una idea muy bonita. El ballet ha organizado varios desfiles gratuitos para los que, lástima, se han agotado ya las entradas, pero sí podemos adelantar que los espectadores van a disfrutar de unas coreografías muy especiales donde los bailarines y el propio director del ballet, Antonio Najarro, van a lucir 200 trajes de los más espectaculares y de los más representativos de esta compañía. Y claro, como no tenemos entrada para ir al espectáculo, hemos dicho no podemos perdernos esto y hemos mandado a Gloria Talavera y Ángel Silgo con la unidad móvil a que se cuelen entre bambalinas y nos espíen un poquito. Gloria, ¿qué tal?
Hola Eli, ¿qué tal? Os saludo esta mañana desde Matadero, concretamente desde la sede del Ballet Nacional de España. Todo un lujo ver cómo se preparan estos bailarines, estos profesionales y sobre todo cómo se organizan una iniciativa que, bueno, ya ha tenido mucho éxito. De hecho, ayer se celebró el primer desfile de vestuario escénico de este Ballet Nacional de España, la primera, como decíamos, jornada, pero hay oportunidad todavía de ver cómo va a ser todo lo que se ha preparado. Y bueno, es una propuesta que ideó hace ya años Antonio Najarro, que es el actual director. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En realidad, esta idea la venías gestando desde que empezaste a ser director hace 4 años.
Pues incluso cuando era ya primer bailarín del Ballet Nacional de España, antes de ser director, siempre pensaba cómo no sacar todo el vestuario del repertorio del Ballet Nacional y que el público lo pueda ver de cerca. Y bueno, pues ahora es la segunda edición de este Siente el vestuario del Ballet Nacional de España y bueno, estoy súper contento.
Bueno, no es un desfile cualquiera, es un desfile que, como se pueden imaginar, ha sido coreografiado, para el que han trabajado, por supuesto, estos bailarines. Estamos viendo cómo se ensayan, ¿no?
Así es, y después del éxito que tuvimos el año pasado representamos las piezas más nuevas de ballets que se han repuesto bajo mi dirección, y este año pues hemos dado un paso más y vamos a hacer piezas desde, bueno, la más antigua es del año 82, y bueno, pues todo el repertorio, los solos más importantes, los ballets más importantes del Ballet Nacional, con coreografía. O sea, los bailarines no van solo a desfilar, van a bailar para que el público pueda apreciar el movimiento de todos los tejidos y sobre todo que el público está a menos de un metro del bailarín, o sea, que puede ver hasta el más mínimo detalle de cada uno de los trajes.
Vamos a poder ver más de 200 trajes de estos ballets, los más representativos. Ha sido muy difícil la selección porque, claro, estamos hablando de una institución que nacía en el año 78, Ballet Nacional de España. ¿Cuánto vestuario habrá, claro?
Pues hay muchísimo vestuario. Desgraciadamente hay mucho también que es complicado sacarlo porque ya está muy deteriorado, porque piensa que no es un vestuario que simplemente se pone y sale un escenario con él, se baila con él, es un vestuario que se suda, que tiene muchos lavados, entonces bueno, se va deteriorando, entonces ha sido muy difícil la selección. Piensa que tenemos más de 4.000 piezas de vestuario aquí en el Ballet Nacional de España, pero bueno, hemos intentado hacer una selección de cada uno de los ballets grandes, las piezas más representativas, y luego todos los ballets de solo que bueno, los hemos sacado y que realmente son una maravilla.
Hoy, 16 de octubre, va a haber 2 pases, uno a las 7 de la tarde, otro a las 9 de la noche. ¿Van a ser distintos? ¿Son similares?
Son todos iguales. La verdad es que me ha dado un poco de pena porque pensaba que eran muchos pases y al final nos hemos quedado corto porque se han agotado todas las invitaciones. Es una iniciativa en la que el público puede venir de manera totalmente gratuita y bueno, pues es un poco para seguir engrandeciendo y dando a conocer el Ballet Nacional de España.
Estos desfiles además se hacen en una nave grande, la nave 16, aquí en el interior de Matadero, con aforo para 300 personas. Desde luego, veis que al público le ha gustado, porque claro, es conocer las entrañas de este Ballet Nacional de España y sobre todo de unos trajes que han tenido muchísimo recorrido. ¿Cómo se diseña el vestuario para un ballet concreto?
Hombre, primero hay que hablar muy bien con el figurinista, con el diseñador, contarle, por supuesto, el ballet, es un ballet argumental, el tipo de movimiento, de baile que hay en ese ballet y, bueno, pues un poco decidir con él el tipo de tejidos que pueda ayudar más. Piensa que en la danza española es súper completa, hay folclore, hay escuela bolera, hay flamenco, cada uno de ellos requiere un tipo de diseño totalmente diferente, el peso de los trajes tiene que ser totalmente diferente porque hay coreografías mucho más técnicas, con muchas piruetas, donde el vestuario tiene que ser ligero. Hay otras que son, como el flamenco, más de peso, más de tierra, entonces se puede tirar de un vestuario más pesado. Y una vez que se habla eso con el diseñador, pues ya es dejar rienda suelta a la imaginación del diseñador y dejarlo todo en sus manos.
Y cuéntame entonces qué vamos a ver sobre el escenario en esa pasarela, en ese desfile. ¿Qué piezas son las que se van a escuchar, se van a ver?
Pues bueno, hay una selección tanto musical como de los ballets más representativos, como son el Don Juan de José Antonio, Aires de Villa y Corte también de José Antonio, está Carmen, Laberinto, Corazón de Piedra Verde, Negro Goya, La Gitanilla del Maestro Granero, Seis Sonatas para la Reina de España de Ángel Pericet, El Fandango del Padre Soler, Concierto de Aranjuez de Pilar López. Son obras del repertorio ya que tienen un gran peso y un gran bagaje dentro de la historia del Ballet Nacional de España y de la danza española en general. Y luego, pues bueno, todos los solos que he podido recuperar como intermedio de Goyescas, Zarabanda, A mi aire, Zapateado, Puerta de Tierra, Sevilla, La Chacona. Y por último, y para cerrar el desfile y haciendo un poco homenaje y anunciando nuestra próxima producción que estrenaremos el año que viene, El Sombrero de Tres Picos, del gran Antonio Ruiz Soler, que vamos a homenajear el año que viene con un programa exclusivamente de sus coreografías.
Bueno, ese es el próximo proyecto, ya se está trabajando aquí en la sede del Ballet Nacional, porque claro, un ballet de estas características tiene mucho trabajo detrás.
Ya estamos en ello, aunque todavía queda casi un año, pero bueno, tenemos muchas giras. Ahora mismo nos vamos dentro de una semana a Japón, un mes de gira, y tenemos que ir preparando los nuevos estrenos. Un programa que ya hemos comenzado a ensayar y que, como te digo, estrenaremos en junio del año que viene en el Teatro de la Zarzuela en homenaje a Antonio Ruiz.
Decíamos que es un ballet que nacía en el año 78. ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Cómo es a día de hoy?
La evolución del Ballet Nacional de España ha dependido muchísimo del director que ha dirigido en cada momento. Hay directores que han sido más conservadores, directores que han sido más vanguardistas, y yo, desde que comencé a dirigir, lo que he intentado es abrir las puertas del Ballet Nacional lo máximo posible, intentar que el Ballet Nacional sea reconocido mundialmente como lo que es, un ballet único en el mundo. Estoy más que satisfecho por todas las inclusiones que hemos hecho a nivel mediático, a nivel de redes sociales, el éxito que estamos teniendo en todas las representaciones que llenamos por todo el mundo, y bueno, he intentado equipar al Ballet Nacional de España de un repertorio, tanto respetando la tradición y la vanguardia de la danza española, invitando a nuevos coreógrafos, reponiendo ballets de repertorio y bueno, haciendo que el Ballet Nacional de España sea lo más completo posible.
¿Y cómo es actualmente esta formación? ¿Cuántos bailarines la integran?
Pues son casi 40 bailarines y en total todos los integrantes del Ballet Nacional de España son casi 80 personas.
¿Y el trabajo, un día a día, como el que estamos viendo, cómo comienza la jornada?
Pues comienza con las clases de ballet, clases de maestros invitados de danza clásico española, de flamenco, de folclore, de escuela bolera y los ensayos propios de las producciones que estemos representando en cada momento.
¿Cuántas horas de ensayo cada día?
Pues son 7 horas y a veces se alarga hasta 9-10 horas.
Por cierto, ¿cómo está devalorado este Ballet Nacional de España en nuestro país? Decíamos la gira en breve hacia Japón. ¿Se valora de igual manera en nuestro país? ¿Somos conscientes de la calidad de profesionales que tenemos?
Hombre, pienso que todavía no está valorado como se debería, pero sí es verdad que cada vez más el Ballet Nacional de España está siendo más valorado en nuestro país, se le está dando mayor cobertura mediática, el público, bueno, aunque él siempre ha tenido muchísima afluencia de público, ahora, como te he dicho, las entradas se están agotando en todas las representaciones nacionales, pero sí es verdad que faltaría y haría falta que los medios dieran más cabida a la danza española en televisión, en radio. Os agradezco muchísimo que estéis dando cabida a este nuevo episodio del Ballet Nacional de España, porque el público necesita saber qué está ocurriendo en nuestra danza española, los lenguajes de los nuevos coreógrafos, que hay una calidad increíble tanto a nivel creativo como a nivel de interpretación, y dándole más cabida un poco también ayudamos a agrandar la cultura cultura de nuestro país, con la danza española, que es una de las vertientes culturales más ricas que tenemos.
Bueno, pues Eli, contribuimos a ello, como decimos también con esta entrevista. Damos las gracias, por supuesto, al director Antonio Najarro, que sea todo un éxito también el desfile de esta misma tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y lo decíamos, una pena que se hayan agotado las entradas. El público quiere sentir ese vestuario, el del Ballet Nacional de España. Más de 200 trajes de los ballets más representativos, bueno, con esas estupendas coreografías que se han estado ensayando también a lo largo de los últimos meses, se van a poder ver hoy también en esta nave 16 de Matadero, Eli.
Muy bien, perfecto, pues ahí nos lo apuntamos. Un buen plan para el que pueda, para el que tenga entrada. 12:44 minutos, ahora sí.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla que, claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Pero con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, en la historia de España.
Raya lo cutre, perdona.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Ya ha llegado el momento de consultar nuestra Wiki Montse para saber qué tiempo va a hacer los próximos días. Montserrat Martínez.
Montse, más cortito.
Montse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué ha pasado con el huracán Joaquín? Fíjate que estuve yo ahí el fin de semana diciendo, van a caer, yo alertando al vecindario, cuidado, se va a caer de todo, vientos, va a llover.
Bueno, que el huracán Joaquín llegó aquí en forma, pues,
en la sierra ni una gota, compañera, ni una. Fíjate. Allí yo haciéndome la chulita, sabré yo, sacad los paraguas que va a llover y todo, no, que lo saquéis.
Pues fíjate,
¿no?
Que aquí, luego
me persiguieron a paraguazos.
En la zona
luego.
Sur y centro, pues sí, llovió el sábado por la tarde y noche, y el domingo. Lo que ocurre que es verdad que el lunes tenía que llegar como otro frente y se retrasó. Se retrasó unas horas, como 7-8 horas, y llegó por la noche, y en cambio tuvimos más lluvia el martes. Y es que en otoño y en primavera es cuando menos se ajustan los pronósticos a más de 24 horas. Uh-huh. Ahí ya puede haber muchos cambios.
Ya.
Claro, porque estamos cambiando de un tiempo más estable a lo largo de todo el verano a otro que es totalmente distinto, como es el invierno. Y en esos periodos de transición, que es la primavera y el otoño, ahí puede variar. Las borrascas cambian su trayectoria de una forma más caótica, más errática, uh-huh. y siguen menos las ecuaciones de los modelos matemáticos que nos dan esos mapas. Uh-huh. Pero bueno. Aquí estamos. Porque
ahí todos diciendo que va a llover mucho, porque además, es que no fuiste tú, quiero decir, fue todo el mundo.
A ver, todos nos basamos.
Diciendo todos, es más, mirabas los mapas y veías ahí un nubarrón encima de Madrid con unos rayos que daban hasta miedo y mirabas a la calle y decías, pero si no llueve, si no, en fin, ya, se veía incluso trocitos de sol.
Claro,
bueno.
Cachitos, sí, ratitos de sol, pero fue que luego, pues, el martes, en cambio, sí llovió,
sí.
De forma generosa. Eso es lo que se esperaba para el lunes.
Ah, que se retrasó.
Se retrasó, es unas 7 uh-huh. u 8 horas.
Un impuntual, el huracán Joaquín. Pero bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Pues otra borrasca en las Azores.
Vaya, por Dios.
Pues esa no es ningún resto de huracán, se ha formado solita. Aquí en nuestras latitudes y se está acercando lentamente, de forma que ya vemos ahí esas nubes así como enladrillado el cielo. ¿Quién lo desenladrillará? Exacto.
Bueno, pues sí, ahí andamos.
Está enladrillado y mañana por la noche tendremos aumento de la nubosidad y ya chubascos. Las temperaturas, fíjate, no van a bajar mucho, al contrario, van a subir las nocturnas, no va a hacer tanto fresquito como las pasadas madrugadas, porque tendremos esas nubes que nos sirven de mantita. Así que, por ejemplo, aquí en la capital, el sábado nos vamos a encontrar con 12 grados de mínima y 24 de máxima, porque tenemos vientos cálidos que llegan del sur. En la zona de la sierra, pues 20 grados de máxima, 9 de mínima. 27 grados de máxima, por ejemplo, ahí en Aranjuez, y 7 de mínima. Así que, bueno, temperaturas suaves. Es verdad que la noche del sábado al domingo llegará otro frente con la borrasca que se está acercando. Tendremos lluvias y el domingo también hay riesgo de chubascos todo el día, al igual que el lunes.
Ya.
Y parte del martes. Luego ya, el martes esa borrasca empezará a bajar hacia Canarias, ¿eh? Y les dejaremos ahí la lluvia en Canarias.
Bueno, y tú nunca te adelantas más porque siempre...
Pues no, y menos ahora en otoño.
Que partiendo de tres días es complicado hacer pronósticos. Y eso que ahora hay muchísimos adelantos para ver, no como cuando empezaste tú, compañera, que tampoco es que haya empezado en el siglo pasado, ¿eh? Cuidadito, sí, que empezó hace mucho, bueno, hace poco, pero es verdad que ha aumentado los avances en este campo muchísimo, ¿no?
Sí, sobre todo la llegada de Internet, yo creo que fue un antes y un después para el mundo del pronóstico en el tiempo, ¿no? Fíjate, yo empecé en el 92 en medios de comunicación. Hace 23 años ya, Dios mío.
¿Qué me dices?
Pues sí, 23 años. Bueno, pues en el 92, fijaros que no teníamos internet. Y los mapas, cuando llegaban a la redacción, llegaban por radiofax.
Ya.
Es decir, que si la antena se torcía un poco o había tormentas que se ionizaba la atmósfera, lo que llegaba era un borrón. Un borrón.
¿Y qué hacéis con eso?
Bueno, menos mal que ya nos habíamos ingeniado una plantilla por el tamaño y la forma del mapa y lo colocábamos encima del borrón para intuir dónde estaba ahí el contorno geográfico, ¿no?
Yeah.
Y a partir de ahí intentábamos observar o medio adivinar dónde estaba la borrasca y el anticiclón por las líneas, bueno, pues como podíamos, casi intuido. Esos días era tremendo, porque en aquellos momentos el Instituto Nacional de Meteorología pues daba un breve resumen a los medios. No daba el pronóstico detallado,
claro,
para nada. Entonces, bueno, pues estábamos sin datos. Teníamos la gran suerte de tener colaboradores, los maravillosos colaboradores meteorológicos, que nos mandaban todos los días, nos mandaban información de lo que habían registrado ellos, ¿no? Y con eso teníamos algunos datos de lo que había pasado y con los mapas esos emborronados más o menos, los días, ese era el peor de los casos, ¿eh? Pues hacíamos el pronóstico. Los días que llevaban bien los mapas, pues teníamos mejor material para hacerlo. Pero era todo en blanco y negro.
Claro.
Y las líneas se distinguían pues de una manera menos sutil. ¿Qué pasó a partir de finales de 94, principios de 95? Que llegó a internet. Y sobre todo llegó internet a los medios de comunicación, claro, porque ya no llegaban las noticias por teletipo, sino por vía mail. Y eso, ahí hicimos una fiesta todos los meteorólogos. Porque lo podíamos ver en color y podíamos consultar no solo un modelo europeo, que es el que teníamos hasta entonces, sino que consultábamos también modelos americanos.
Claro, podíais consultar de todo el mundo,
todo,
claro,
a nivel del mundo. Y era tremendamente maravilloso eso.
Bueno, porque lo que hay que decir, que esto nunca queda muy claro, Montse, es que los hombres y las mujeres del tiempo, no es que os pongáis delante de una bola de cristal que os enseña una imagen y cómo va avanzando. No, no, vosotros lo que hacéis es utilizáis una serie de recursos que tenéis, muchas veces en forma de fórmulas matemáticas, para hacer una lectura más o menos de por dónde creéis que va a ir la cosa. Por eso unos aciertan más que otros. Es decir, unos saben leer o saben aplicar esas fórmulas, digamos, mejor que otros. Eso distingue a un buen meteorólogo de uno que no sea tan bueno.
Sí, aquí yo creo que la diferencia está en la experiencia. Sobre todo la experiencia, como todo en la vida, pues te va añadiendo ingredientes que a lo mejor en otro momento no tenías en cuenta y que a puro de trabajar te vas dando cuenta.
Cuando veo que esto pasa tal, normalmente pasa, lo que me dice mi experiencia es que esto pasa tal otra cosa, ¿no?
Efectivamente, porque los modelos matemáticos que decimos que vemos en internet, estos modelos matemáticos que os acordáis que decíamos la semana pasada, que antes necesitábamos un ordenador de un edificio entero de tamaño,
sí, señora,
y ahora son muchos ordenadores en serie, hacen el proceso de, a partir de los datos de observación, ponen en marcha esas fórmulas matemáticas y nos dan un resultado. Ese resultado no tiene en cuenta la orografía, es decir, donde hay una montaña, donde hay nivel mar, y todo eso sí que tiene mucha influencia. Es decir, el pronóstico que yo veo en los mapas que me envían o que consulto en internet, no tienen en cuenta que aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos la sierra.
Claro.
Pero claro, el viento llega a la sierra y se obliga a subir hacia arriba, ahí se obliga a condensar el aire y por eso en las zonas de montaña se forman más nubes. Todo eso es importantísimo. Después, pasada la lluvia, por eso te pasó a ti, pasada la montaña, se ha quedado la humedad en el otro lado de la montaña y ahí no llueve.
Ya, claro, claro. Entonces, o sea, que tenéis que conocer la orografía del terreno. Tenéis que saber interpretar esos datos que os llegan desde los satélites, en estos momentos desde los satélites.
Exactamente.
Efectivamente.
De cómo está avanzando esa borrasca, ese frente, y además la orografía, y en función de cómo es la orografía, dónde están las montañas, los valles, la dirección del viento. Tenemos que también saber.
Ah, bueno, claro, que luego está el viento.
Porque, claro, por ejemplo, a ti no te llovió porque venía el viento del oeste. Si hubiera venido del suroeste, que se canaliza.
A mí me hubiese caído, vamos, chuzos de punta.
Claro, entonces, de pronto te gira el viento, que es lo que ocurre, y no te llueve en tu pueblo.
Ya, 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 tienes razón.
Y pues eso siente. Es lo que en otoño pues es más difícil de predecir.
Qué cosa más complicada, ¿eh? Dedicarse sí. a esto, por eso tenéis que estudiar física, tenéis que estudiar matemáticas, tenéis que estudiar un montón de cosas, claro.
Claro, 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 por eso. De ahí viene toda la formación que tienes que tener. Uh-huh. Pero,
y las bajas y las altas presiones, que a mí esto es algo que me impresiona mucho.
Ay, lo de impresiona las presiones.
Alta presión, baja presión. Dices, pero bueno, ¿dónde ven presión estos señores? ¿Cómo saben cuándo va a haber una alta presión y una baja presión?
Pues mira, como todo en la vida tiene que compensarse, como el yin y el yang, ¿no? Uh-huh, tiene que haber, sí. Para que haya altas presiones, tiene que haber bajas presiones.
Bajas presiones, eso
y todo
parece
esto
que
es,
está claro. Sí.
Fíjate que un día, si quieres, hablamos de eso también, uh-huh. Porque si la Tierra no girara, no tendríamos borrascas y anticiclones.
¿Ah, no?
Oye, eso te lo cuento otro día, si quieres.
Pero, ¿Y qué tendríamos? ¿Tiempo estable?
No, tendríamos solo movimientos del polo norte al ecuador y del ecuador al polo norte, ¿sabes? Movimientos,
o sea, solo frío y calor.
Frío y calor. Pero como no, y además el eje de la Tierra está girado, sí tendríamos estaciones, pero no tendríamos estas borrascas y estos anticiclones que conocemos. Un día, si queréis, hablamos de qué pasaría si la Tierra no girara.
Pero que la paren. Ya, claro. A mí no me gusta nada lo de
tendríamos
las borrascas.
Tendríamos todo día y toda noche. Estaríamos achicharrados en un lado de la Tierra y en otro estaríamos muertos de frío.
Ah, bueno, claro. También es verdad. A los que les toque, como claro. Los toque de noche, yo he hecho un pan con unas tortas, vamos. Claro. Yo lo que quiero es un tiempecito, digamos, normal. Entendiendo claro. Por normal que ni llueva, ni haga mucho frío, ni mucho calor, una temperatura así como medianita, ¿eh?
Bueno, la que estamos teniendo este otoño, ¿eh? Que
bueno.
No ha estado mal. Pero fíjate que un día sí que hablamos uh-huh. De eso, pero vale. Claro, el precio que pagamos por rotar uh-huh. Es que tenemos borrascas y anticiclones, pero gracias a eso se va igualando la temperatura en todos los lugares del planeta porque nos va dando el solecito y la sombra.
Oye, nos habíamos quedado, me estabas contando, cuando llegó Internet, es que no veas el ojo que abrimos los meteorólogos. Bueno, los sí. Periodistas no te quiero ni contar. Vamos,
claro,
o sea, aquello
fue
todos. Una maravilla. Y desde entonces ha variado mucho, desde el año 95.
Sí.
¿Hemos avanzado mucho?
Sí, ha avanzado muchísimo porque ha mejorado también la velocidad de proceso de los ordenadores. Pueden tener más datos. También se ha evolucionado mucho en la toma de datos. Fijaros que cuando hablamos de un globo sonda atmosférico, sí. es un globo que sube desde la superficie de la Tierra hasta las capas más altas y a medida que va subiendo va tomando medidas en columna, ¿no? Uh-huh. A distintas alturas. Claro, cuando más datos puedes asumir esos modelos, esos ordenadores, pues más fiabilidad tiene el pronóstico del tiempo.
Pero fíjate, una cosa tan tonta que forma parte de nuestra vida sí. habitual, el pronóstico del tiempo. En las cadenas de televisión suele ser el espacio más visto de todo el claro. día, el pronóstico del tiempo. Todos estamos pendientes, unos por una cosa y otros por otra, unos por motivos profesionales y otros por motivos pues simplemente lúdicos, ¿no? Porque nos interesa saber si podemos colgar las sábanas o no las podemos colgar, así de claro. Pero hay muchísimo que hablar de este tema, ¿eh?
Pues sí.
Un día me tienes que contar también cómo os organizáis los hombres y las mujeres del tiempo en televisión.
Ah,
porque
bueno.
No veis nada. Realmente no es lo que nosotros vemos, vosotros no lo veis. Esto me lo tienes que contar.
El mundo croma,
eso
da para otro
el mundo, bueno, por cierto,
otro capítulo.
Por cierto, hay un vídeo muy divertido de Montse Martínez en YouTube.
Ah,
entren ustedes y lo vean, de una bromita que le hicieron unos queridos compañeros.
Esto fue José María Sardá y Carrascal,
¿sí?
Que tenían entonces en Antena 3 un programa que se llamaba Todos Somos Humanos.
Ya.
Y era un poco rollo tipo inocente,
sí.
¿No? Que gastaban bromas a los compañeros.
Y pero una profesional, Montse, allí le caía de todo y ella, como no sabía lo que pasaba, mantiene el tipo divinamente.
Claro, es que me dijeron que el estudio donde siempre hacíamos la información del tiempo estaba ocupado y me llevaron a otro estudio donde había un montón de aparatos de efectos especiales, pero como allí se grababan series y spots y cosas, pues tampoco me pareció extraño. Y el problema es que se empezó a disparar todo en supuesto directo.
En supuesto directo. Bueno, pues si tienen curiosidad, entren en YouTube y ven a la pobre Montse lo bien que lo pasó en aquel momento con huracanes, le caía agua, le caía absolutamente de todo.
En el 96.
En el 96, pues ahí está. Montse, muchas gracias. No te vayas, que está Sergio Rodríguez. Muy relajado, ¿eh?
Bueno.
Momento rima.
Le queda... Minuto y 15. Ya. Fíjate. O sea, vamos, Ale, dale, que tienes tiempo más que de sobra.
Bueno, hemos comenzado calentando motores, hablando de medidas que no contentan a todos los conductores. Por ejemplo, a los moteros nativos y forasteros. El ayuntamiento dice que dos ruedas contaminan igual que cuatro juntas en las cuestiones del tráfico y sus marabuntas. Hemos ido a la oficina de objetos perdidos, donde están todos reunidos los trastos más deslucidos. Desde la dentadura de la abuela, un disco de zarzuela o las cenizas del abuelo esperando con desconsuelo. Nuestra reportera de primera, Gloria Talavera, se ha ido a ver el vestuario del Ballet Nacional, con sus tutús y sus zapatillas de punta y sus chaquetillas goyescas, siempre pintorescas. También a Chinchón, donde vive Rafael Montes en plan autogestión. Los oyentes y sus compras en los duty free de los aeropuertos, que están siempre abiertos. En la receta de cocina, crema de calabaza, hoy es la baza. Seguimos con la historia de la meteorología, haciendo un poco casi de arqueología. Allá por los años 90 llegó de la tecnología la tormenta y la previsión se hizo internacional, o sea, mundial. Y como el domingo lloverá, alguna película caerá y alguna siesta alguno dormirá. Y buen momento de comenzarla, en cuanto el hombre o la chica del tiempo comiencen a alargarla.
Que te ha sobrado hasta 10 segunditos, Sergio. Ajá. Rodrigo. Hola. Dice la Wikimonse. En fin, que nos marchamos, descansamos el fin de semana y el lunes a la